Esta es Radio Praga, Checoslovaquia.
Como muchos de ustedes sabrán, este año cumple Radio Praga Internacional, cumple 90 años desde el inicio de sus emisiones. Y entre las muchas cosas que vamos a hacer para celebrarlo y para conmemorarlo, hoy tenemos aquí a uno de los nombres que más tiempo han pasado, yo creo, en esta radio, y uno de los que más se acuerdan de tiempos pasados, Antonio Casado.
Pues efectivamente, pues, llevo y más de 20 años estuve aquí trabajando, así que algo he vivido y lo recuerdo. A veces con menos cariño, pero más veces con mucho cariño.
A fin de cuentas es un trabajo, ¿no?
Claro.
No todo puede ser...
Hombre, una de cal, otra de arena, como se dice, ¿no?
Bueno, ya iremos ahí. Casado, que es un apellido muy presente en Radio Praga durante décadas, porque hasta la fecha los domingos pertenecen a Roman Casado, que no es casualidad, es el hijo de Antonio.
Sí, efectivamente. Es mi hijo segundo, porque tengo todavía otro hijo que se llama Mario.
Que también pasó por aquí.
Que también pasó por aquí. Así que la familia Casado...
Y estábamos diciendo que también su mujer, tu mujer...
También trabajó aquí, no en la redacción española concretamente, pero también pasó por aquí por Radio Internacional.
Sí, sí. A veces pasa, que entre compañeros sí. De trabajo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Efectivamente. Así es la vida.
Así es la vida, así es la vida. Pues Antonio Casado, tú llegaste en el año 68. ¿O cuándo empezaste en Radio
Bueno,
Praga?
Así de fijo, entré en el 69, en Ajá. Febrero del 69. Hice las pruebas necesarias y dijeron que sí, que me tomaban. Digo, bueno, pues nada, vamos adelante. Así que desde el 69 hasta el año 71, porque luego pensamos, bueno, mi madre quería volver a España.
Ajá.
Así que dije, bueno, pues vamos a volver a España. 71 volvimos a España con mi madre. Y bueno, pensé que, bueno, no es que tenía muchas esperanzas, pero no se me, vamos, por decirlo así, era todavía la época, no era muy, muy favorable, ¿no? Entonces para los que venían de esta parte del mundo. Así que había ciertos problemas con conseguir trabajo y tal. Y digo, bueno, pues nada, pues yo pensé, digo, pues nada, pues volveré otra vez, si puedo, volveré a Praga. Y si me vuelven a recibir en la radio, pues yo encantado.
Ajá.
Así que...
Porque en España estaba todavía el régimen franquista.
Efectivamente, ¿no?
Franco muere en el 75. Sí. Y además tú venías de una familia marcada políticamente, porque tu abuelo fue un oficial del ejército republicano.
No, mi padre fue.
Ah, tu padre, perdón.
Sí, mi padre. Era teniente coronel y luchó en la guerra, en la guerra de España, ¿no? Luego tuvo que salir porque, claro...
Como tantos republicanos.
Con tantos. Y mi padre luego fue a parar a la Unión Soviética, uh-huh. donde terminó la Academia Frunze, que es muy famosa sí. En la cosa militar. Luego luchó ahí en la claro. Unión Soviética.
En la Segunda Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial. Y luego, pues nada, pues luego empezamos a viajar. Bueno, yo entre tanto luego ahí conoció a mi madre, Eulalia Machado. Y luego, pues en el año 47, mi padre fue destinado a Yugoslavia, entonces. Entonces nosotros todavía, mi madre quedaba todavía en Moscú conmigo, porque yo había nacido en el 46. Y entonces fuimos a Yugoslavia.
Pero ¿a dónde? ¿En Yugoslavia? ¿A dónde?
Estuvimos en Split.
¿En Split? Bueno, no está mal.
No está mal, no estaba ahí en el mar. Y, pero bueno, de ese tiempo yo recuerdo poco, porque yo era pequeño, tenía año y medio, por ahí, algo así. Pero parece que teníamos que vivir todas las rencillas, porque ahí hubo luego el problema entre Stalin y Tito. Así que otra vez había que ponerse en viaje y teníamos, según me contaron mis padres, tres lugares a elegir. Era Hungría, Checoslovaquia entonces y Polonia. Y mi madre dice que me contaba que le cayó al ojo Praga. Dijo, pues vamos allá. Bueno, pues hecho dicho. Y fuimos a Praga, ¿no? Y aquí vinimos en el 48, 49, a principios del 49. Y aquí estuvimos primero aquí en Praga, y puesto que mi padre era un tanto rebelde en cuestiones de que no coincidía siempre con la línea del
gobierno comunista de la época.
No. Así que fuimos destinados a 100 kilómetros al norte, a Ústí nad Labem, donde ahí estuvimos, luego quedamos hasta... bueno, ya era mayorcito, ya tenía 16 años, hasta que de nuevo pues mi padre pidió ir a Cuba, que en aquel entonces era, Cuba estaba muy reciente de la revolución y tal, y como era un poco respondón mi padre, y,
de nuevo,
entonces se lo facilitaron, ¿por qué no? Así se deshicieron.
Incluso mejor que Ústí, ¿verdad?
No, hombre, claro.
Mucho así más que, lejos de Praga.
Sí.
Esto es una cosa que entre la comunidad, digamos, de exiliados españoles, comunistas, que estaban exiliados en Checoslovaquia, los que eran afines al régimen se quedaron en Praga, y a los que no los mandaban a Ústí.
Sí, claro.
Y los dejaban allí. Y había ya como una especie, comunidad, una pequeña española...
Una especie de castigo, ¿no?
Sí,
de
sí,
que
sí,
no
sí.
Estás a favor, pues nada, te vas allá.
Esto me lo contó un... hay un productor de cine que se llama Jordi Niubó.
Sí, sí, lo conozco.
Lo conoces, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno, yo conozco más... Bueno, yo lo conocía dado como chaval, ¿no?
Porque sí. Y eso, y su padre también estaba en Ústí.
Sí, también su padre y los abuelos que estaban en Ústí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que ahí había una considerable población de españoles, ¿no?
Españoles un poquito más revoltosos.
Pero ahí está la cosa.
No podían ni en España ni en Chequia estaban.
Que cuando no coincidías,
bueno, coincidías. Pues,
así que luego fuimos a Cuba con mi padre, vamos, y ahí estuvimos 5 años en total, porque luego ahí murió mi padre porque tenía cáncer, murió de cáncer, así que y bueno, y a mi madre, como por lo visto no le iba bien el clima de Cuba, que era muy húmedo y bueno, no se sentía bien. Entonces se pidió otra vez volver a ser posible a Praga. Así que, bueno, luego volvimos a Praga en el 68, precisamente, y fue, me acuerdo yo, que fue en mayo del 68.
Vaya sí, época, sí. En plena primavera de Praga.
Eso es, y se estaba bien hasta agosto, cuando sucedió lo que sucedió, ¿no? La invasión de las tropas
del Pacto de Varsovia.
Del Pacto de Varsovia, menos los rumanos, que no... no que
efectivamente. No.
Y bueno, y así fue. Luego ya entré a trabajar aquí en la radio. Luego fuimos con mi madre a España. Como no me iba bien ahí, en esa época no me sentía yo bien allá. Entonces volví a Praga. Y volví otra vez a trabajar luego en la radio. Aquí conocí a mi mujer y luego ya vinieron la familia, los hijos. Y bueno, pues así me fui desenvolviendo. Ya me estoy olvidando el español.
Bueno, son bastantes
porque
años,
ahora,
¿eh?
No, hombre, ahora sí, sí. No estoy tanto en contacto con el español como antes, a diario, ¿no?
Vas a tener que venir más a menudo aquí para...
Pues, ¿por qué no? Para recordar los tiempos pasados.
Sí. Hay un dato de tu biografía que a muchos nos vuelve locos, que es, o sea, ha mencionado a tu madre, se llamaba Eulalia Machado.
Sí,
tú te llamas Antonio Casado Machado.
Sí, señor.
¿Por qué Tu madre era sobrina de Antonio y Manuel Machado.
Sí, porque el padre de él era Machado, que era José Machado. Ellos emigraron, tuvieron que emigrar.
También tuvieron que emigrar, claro.
Y emigraron a Chile. Ellos estuvieron en Chile. Ajá. Y ahí fue también las hermanas de mi madre, que también estaban en Moscú. Pero como mi madre se casó, entonces ya no podía, pero que no quería ir a Chile porque ya estaba casado con mi padre, con Jerónimo Casado, que se llama. Y entonces ella siguió su camino, ¿no? Bueno. Y así, y bueno, y mi madre, pues, es de la familia Machado, porque mi abuelo, o sea, José Machado, era pintor académico, así, y también muy reconocido. Mm. Así que, bueno, pero era en total familia Machado, ¿no? Porque incluso escribió un libro sobre Antonio, porque, claro, él fue uno de los que lo conoció más que nadie. Y luego, luego había otros dos hermanos, uno que era Joaquín y el otro Francisco, que era abogado, en abogacía.
¿Y en tu casa se hablaba de Antonio Machado?
Pues sí se hablaba, ¿por qué no? Cuando vivían todavía en España, sí. en Madrid, entonces ellos incluso creo que iban mucho a casa de Antonio. Y ella lo conocía bastante bien, de pequeña ya, y mucho tiempo pues pasó con Antonio e incluso Manuel, que eran más conocidos que el abuelo, o sea, el padre de mi madre, ¿no?
Estamos hablando de tu biografía y no hemos hablado todavía de cómo era Radio Praga en aquellos tiempos. Ahora, ¿cómo te sientes ahora aquí? ¿Te sientes en un sitio seguramente completamente distinto o lo sientes como tu casa todavía? O...
Pues yo siempre que paso por, a lo largo de aquí siempre me acuerdo de la época que yo estuve trabajando aquí. Ahora, después de la reconstrucción que ahí hicieron aquí, pues no lo conocía, desde luego, y me ha sorprendido que los cambios que han sucedido, ¿no? Y
en aquellos tiempos teníais dos redacciones en español, ¿verdad? Había una para Latinoamérica y otra para España.
Sí.
¿Tú estabas en la española?
Claro, era porque en aquella época se transmitía para dar un poco, por decirlo así, ánimo a los españoles, a los exiliados y a los españoles que vivían en España, ¿no? También porque
a los perseguidos por Franco, a toda la oposición franquista.
Claro. Porque era luego ya para allá por los años, creo que 70, y esto se fue un poquito abriendo. Y entonces ya, pero de todas formas, aquí estuvimos, la sección española estuvo hasta el año 60 y, vamos, 69, que cuando hubo la entrada de las tropas, luego hubo aquí el jaleo, por decirlo así, y las emisiones al extranjero, incluso dos o tres meses dejaron de emitir. Se suspendió la emisión en los idiomas que se emitía, ¿no? Español, italiano, francés y muchos otros. Luego se reiniciaron las emisiones.
¿Y quizás después de limpiar un poquito las redacciones?
No, eso seguro. Desde luego, el que no estaba a favor, pues ya sabía lo que se jugaba. Uh-huh. Y así fue. Mucha gente tuvo que irse de la radio, quisiera o no quisiera, ¿no?
Y algunos volvieron en el 90, yo creo, ¿no? ¿Fueron readmitidos? Yo eso lo he escuchado.
Sí, sí.
Sí. Tuvieron que serlo, sí.
Sí, 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 desde luego, ¿no? Ajá. Porque mucha gente seguían teniendo sus ideas, sí. Y no lo ocultaban, y luego cuando hubo aquí la revolución también famosa, pues pues mucha gente volvió.
Yeah. A ti te pilló, digamos, fue favorable que justo acababas de llegar, así que tampoco tenías que haberte comprometido con nadie antes de
No, yo luego de aquí, bueno, entonces en esa época cuando aquí que no se podía hacer nada, entonces y seguíamos cobrando sueldo. Y por nada, por decirlo así. Y eso yo no soy de los que aprovecharse de la situación.
Tú dices en el 90 ya.
Sí,
ah,
sí.
Ah, vale. Uh-huh. Tú te fuiste en una época en la que se cerraron la redacción italiana, la redacción árabe.
Sí, claro, se iban cerrando poco a poco.
Había dos redacciones españolas y sí, se quedó en una.
Ahí está la cosa también, ¿no?
También había redacción portuguesa, ¿verdad? ¿Había dos o una?
Una. Entonces ya, entonces estaba un poco nervioso, decía, bueno, vamos a reunirse, se van a abrir las emisiones, no se van a abrir, era una época un poco, poco constante, ¿no? Y en ese entonces en la Embajada de España se libró un puesto y hicieron un concurso para la gente que quisiera. Pues yo me apunté y gané la selección. Así a partir del 90 empecé a trabajar en la Embajada de España y ahí trabajé hasta la pensión.
Hasta la jubilación. También en los aviones de Cheske Aerolínea, ¿no? De las aerolíneas checas, yo siempre decía, pero si es Antonio.
Sí, efectivamente. Ahí también, en aquel entonces, cuando yo trabajaba en la radio, tenía otros, por decirlo así, chanchullos de extra, porque hacía muchas películas de comentarios.
Así, doblajes
de películas y de leerlos. Ajá. Eran cortos, a lo mejor cortometrajes que se enviaban, me parece que incluso también a Cuba, no lo iban a enviar en checo, así que, y teníamos, y para el cine también hacía traducciones, y cuando necesitaban algo en español, pues...
Acude a Radio Praga, sigue pasando.
Y ya me conocían, y cuando hacía falta, pues me llamaban, y digo, sí, porque era un dinerito...
Que no venía nada mal.
Que no, eso es, y que nunca viene mal.
Sí, porque eso, aclaro que es que en los aviones de las aerolíneas checas, en los vuelos a Madrid, salía la voz de Antonio dando las instrucciones de seguridad.
Sí, efectivamente. Creo que ya no lo hay, que lo habrán...
Bueno, es que casi no hay aerolíneas checas tampoco ya.
Bueno, eso también, eso es otro aspecto.
Pero yo te escuché muchos años, ¿eh?
Sí, no, yo cuando yo viajaba a Madrid... ya fuera con mi mujer o con los chicos, entonces se me salía la voz. Y...
Tu mujer te diría, bueno, calla ya, ya me la sé, ¿no?
Sí. Así que siempre decía, mira, ¿quién habla? Era una época bastante buena también,
sí, ¿no?
No me puedo quejar.
¿Cómo era? Bueno, el otro día estuviste por aquí y viste los ordenadores que tenemos, todo esto. En aquella época tendríais cada uno
una máquina de escribir,
¿verdad?
De esa manual de tiki-tik.
Sí. ¿No? ¿Y un cassette o cómo era?
Sí, era un cassette. Para ir a hacer un reportaje, pues se hacía recortarlo, luego lo tenías que cortar tú mismo, ¿no?
Sí.
Y bueno, la técnica era mucho más atrasada que hoy, ¿no? Por decirlo
así.
Claro. En aquel entonces
estaba bien,
pero con el tiempo y tal como lo ve uno hoy, pues con el internet y estas cosas, es incomparable.
Sí. Hace poco me he leído las memorias de Teresa Pàmies.
Ajá.
Y habla mucho de cuando estuvo en Radio Praga, ya estuvo antes, en los años 50.
Sí.
Y decía que se hacía mucha música clásica, comentaban música clásica y literatura. Por supuesto, de autores afines o adecuados para el régimen. Y hablaban, por ejemplo, de Seyfert, que ni siquiera se atrevían a ponerlo, aunque nadie les había dicho que no lo pusieran.
Ya.
Que no hablaran de él, ¿no? Del premio Nobel, hasta que ganó el Nobel. Entonces ya de repente se podía. Pero Pero eso, y luego, por lo demás, era, me parece que llegaban las noticias de HTK, ¿no? De la agencia, de la agencia de noticias.
Que estaban
¿Se traducían
bien.
O llegaban traducidas?
No, se traducían. Estaban en checo porque si tendrían que traducirlo a todos los idiomas, entonces
sí.
Se necesitaría otro equipo más. Para, ¿no? Eso había una redacción central donde se iban a recoger las noticias.
Ajá.
Y tú también, bueno, había un montón y tú elegías, ¿no? Y entonces, y lo tenés que traducir, ¿no? Y me acuerdo que uf, era una noticia que algunos, no sé, o si ya no tenían tiempo de hacerlo, o lo pasaron por alto, el famoso problema del Chernobyl.
Okay.
Wow. Eso. Yo lo leí la noticia y digo, bueno, ¿qué es esto? Digo,
qué raro.
Digo, bueno, lo pondré. Y hice bien, porque al día siguiente, cuando ellos tienen siempre las reuniones de los jefes de las secciones, entonces había algunos que no lo pusieron.
Ajá.
Y podían ponerlo todavía porque estaban a tiempo. Entonces recibieron, vamos, les criticaron
les
y tal.
Bien.
Y,
¿no?
Y yo dije, oh.
Mira, yo estaba ahí el primero.
Sí, pero me extrañó de que dieran esa noticia, porque era un poquito, ya empezaba la liberación, la apertura, ¿no? Y entonces y digo, bueno, pues si lo ponen aquí oficialmente, la HTK, pues nada, pues no, con eso no se pierde nada, ¿no?
O sea, que tú crees que el resto de redacciones que no lo pusieron fue un poco por autocensura, un poco...
Más o menos dependía de cada uno.
Sí.
Incluso de las noticias que tú elegías, solo tú elegías si te convenía o si creías en ello o no. Y tú era tu responsabilidad. ¿No? Como hoy día también, en realidad, prácticamente también tienes cierta responsabilidad de lo que emites o no emites. O lo que haces, ¿no?
¿Y alguna vez hubo alguna bronca por motivos políticos, digamos, de alguna información o algún reportaje o algo que fuera inconveniente para...?
Bueno, en aquel caso había bastante control y si había algo así, pues no se transmitía.
O sea, eso... había controles antes que lo evitaban, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh.
Yo iba también, hacía muchas entrevistas, ¿no? Y tal... Y bueno, claro, yo siempre lo dejaba, el jefe siempre tenía que respondía por lo que se ponía, ¿no? Porque eso era fuera del plan central. Entonces, si tenías alguna entrevista, no sé, cuando venían aquí, no sé, unos estudiantes o venían algunos deportistas y esto, pues entonces, claro, aprovechabas y hacías la entrevista. Y luego, bueno, claro, luego lo tenías que cortar de tal forma para que convenga a lo que pasa. Pero bueno, eran, por decirlo así, unas entrevistas apolíticas, por decirlo así. Entonces no había problema.
¿Y qué recuerdas con más gusto de aquella época de tu trabajo en Radio Praga?
De entrevistas, pues... Sí, hubo algunas entrevistas con estudiantes, luego con deportistas, que eso sí que me gustaba. A mí las entrevistas, yo no era muy de política, por decirlo así. Traducía, pero en política yo no me gustaba meter. Así que yo prefería...
Bastante se había metido ya tu padre, tus abuelos...
Por eso, entonces yo prefería de este tema más bien cultural, deportivo... Bueno, tipos que no abarcara política concretamente. Yo si hacía falta traducirlo y tal, pues lo traducía, lo leía al micrófono y tal, pero... Nada más.
Otra de las cosas que se hacían muchísimo más antes que ahora era responder a las cartas de los oyentes. Escribían muchísimas cartas.
Efectivamente, eso sí es verdad. Y teníamos un programa especial para dirigir a los oyentes que se llamaba, el programa se llamaba Cita con los oyentes.
Sí.
Y ahí pues... discutíamos temas que y, lo que le interesaba a los oyentes conocer, saber, y si era posible, pues se lo contestábamos, ¿no? Sí. Y creo que tenía bastante éxito ese programa. Sí. Y que mucha gente escribía y que querían saber esto, que querían saber lo otro. Era interesante, se tocaban temas diferentes, sí. Economía, deporte, política, y a menos como era una cosa ya más así dominguera, por decirlo, porque se transmitían los domingos.
Ajá. Sí, nosotros vivimos los últimos tiempos de cita con los oyentes, sí. De hecho, yo me acuerdo de haberlo hecho también. Lo que pasó fue que cada vez teníamos menos carta, los tiempos han cambiado,
no, claro.
La gente se comunica de otra forma. Vamos, yo personalmente respondo los mails que nos mandan, ¿no? A veces, aprovecho para decirlo, con mucho retraso porque no me da tiempo, pero con mucho cariño siempre. Pero lo cierto es que antes había a lo mejor una persona que estaba, o varias, no lo sé, que estaban solo dedicadas a contestar cartas. O sea, porque eso, no solo se respondía en el estudio, ¿verdad?
No.
Había, se les enviaba una carta.
Sí, porque escribía mucha gente. ¿Sabes? Como había muchos españoles que trabajaban, sobre todo en Alemania, uh-huh. en Suiza, en Francia, pues desde ahí, porque desde España también sí. escribían, pero claro,
con les un podían poco abrir la carta,
claro,
les podían,
con un poco de recelo, porque claro, sí. nunca sabías quién lo abría y si.
Yo creo que era sospechoso para un español escribir a Radio Praga.
Claro. Así que. Muchos oyentes eran de, porque en Alemania había muchos españoles trabajando.
Sí, sí.
Sí, en Suiza también, incluso creo que luego lo tuvieron que reducir la entrada de españoles, y en Francia había sí. mucho. Así que de ahí provenían muchos, ahí teníamos una gran familia de oyentes. Sí, sí, se hacía todo lo posible para atraer a los oyentes, ¿no? Para, uh-huh. para ver que sobre todo que el país, o concretamente Checoslovaquia, no es tal como lo describen la propaganda de Franco, claro. y de estos países, ¿no?
Bueno, Antonio, muchísimas gracias por venir, contarnos pues tantísimas cosas. Creo que podíamos haber estado hablando horas, lo que pasa que no nos cabría. Ya.
Pues muchas gracias por invitarme. Yo siempre me acuerdo y recuerdo con mucho gusto siempre los tiempos pasados aquí en la radio, Radio Praga.
Esta es Radio Praga. Checoslovaquia.
Thank you.